Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo. Bueno, pues este es nuestro programa número 2610 y con este programa 2610 estamos pues conmemorando y celebrando los 10 años de estar al aire en CNN. Así que desde aquí agradecemos a esta cadena líder en noticias internacional que nos ha permitido estar con usted a lo largo de esta década, a todo el equipo que ha hecho posible nuestra estancia aquí, a Karina Macié, nuestra productora, a Ariel Crespo, a todo el equipo en México y en los Estados Unidos que nos ha permitido llegar hasta usted todos estos años y todos estos programas. Y en este programa nos vamos a detener en un caso que desde luego es muy importante en México y que es el caso Tlatlaya. Estamos hablando del primer aniversario en estos días de un suceso en donde perdieron la vida 22 civiles y que ha pues abierto investigaciones tanto militares como civiles precisamente para saber lo que ocurrió en esa bodega del Estado de México en nuestro país. Y hoy es un día importante para este tema por dos razones. Una, porque está en nuestro estudio de la Ciudad de México a quien hemos conocido hasta ahora como Julia. Ella no es Julia, ella es Clara Gómez González, a quien la revista Esquire, Pablo Ferri y el equipo de esta revista identificaron como Julia, una de las sobrevivientes de los hechos ocurridos en Tlatlaya el 30 de junio de 2014. Clara es madre de Erika, esta joven de 15 años que murió en Tlatlaya y está en nuestro estudio de CNN para contar lo que vivió, para narrar lo que le tocó ver directamente de los sucesos de Tlatlaya. Y yo le aprecio a quien hasta ahora llamamos Julia, Clara, que esté usted aquí en este programa para hablar del tema a un año de distancia. Bienvenida y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Está aquí también en nuestro estudio Santiago Aguirre, que es parte del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es el centro que ha tomado la representación de Clara, quien ha llevado a cabo la tarea de acompañamiento y de toma legal de este caso en la representación de Clara Gómez González, y quien está presentando un informe, pues que es un informe muy importante que merece toda nuestra atención, que se llama Tlatlaya a un año. Y pues aquí en un recuadro rojo dice, la orden fue a abatir. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elabora este informe y contribuye al esclarecimiento del caso Tlatlaya con información que hablaremos en este programa también de manera muy relevante. Gracias, Santiago, por estar aquí.
Gracias,
Carmen. Y bienvenido. Clara Gómez González, usted ha dado testimonios ante la autoridad. ¿Qué sucedió en esa bodega? ¿Cómo llegó usted ahí? ¿Qué pasó con su hija? ¿Qué pasó con los demás? ¿Cómo recuerda las cosas a un año de distancia?
Hola, yo soy Clara Gómez González, la mamá de Erika, una menor de edad. Una menor de edad que estaba ahí en esa bodega. Yo llegué en esos momentos, yo fui a rescatarla. Tuve una llamada.
¿De ella?
De ella, que estaba ahí, pues, pero yo no sabía nada de eso, pues, que
¿estaba ella ahí voluntariamente en ese
momento?
No.
Uh-huh. No. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella.
Sí. ¿Y ella le pudo llamar en esa ocasión? ¿Era la primera vez que le llamaba?
Sí, la primera vez.
Después de varios meses.
Exactamente.
Uh-huh. Le llamó y le dijo, mamá,
que ella venía a San Pedro Limón, que no estaba allí. Entonces yo me trasladé para allá, uh-huh, el día de los hechos, el 30 de junio de 2014, para ir a traerla. Y pues yo llegué a esa bodega con esas personas también, porque a mí me subieron a la fuerza. Estuve yo ahí con ella.
¿Usted llegó, ella le dijo, a dónde llegar?
No.
¿Llegó al lugar, que
nada
es pequeño?
Nada más, es pequeño el lugar. Uh-huh. Llegas a San Pedro Limón. De San Pedro Limón, pues ahí yo dialogué con ella. Tuve una plática con ella, pero como los muchachos se molestaron, me subieron a la camioneta. Y ya de ahí llegamos a la bodega.
Usted, digamos, hablando con ella, dijo, regrésate, hija, conmigo.
Sí, pero no, yo no pude hablar nada con ellos, con ella ni con ellos, porque luego se molestaron. Uh-huh. Sí, se molestaron y ya de ahí llegué a la bodega.
la subieron a la camioneta y de ahí las trasladaron a usted y a ella
A la bodega. Así es.
¿Eso fue la noche anterior?
Así es. Fue el día 29.
El día 29. Así los sucesos son el 30 de junio de 2014.
Así es.
Estos hechos que usted narra son horas antes, en la noche, tarde. La tarde-noche del día
así
anterior.
Así es.
Llegan ustedes a la bodega y ¿qué pasa?
En ese momento, cuando a mí me trasladaron a otro lado, de ahí mismo de la bodega a una esquina de la bodega, pues yo ahí me quedé, yo ya no pude moverme, nada, ya no pude salir. Pues ahí pasé unas horas. Y ya cuando pasaron los hechos, fue cuando se vino la balacera con militares con ellos.
A usted la dejan en una esquina porque usted es la mamá de Erika que va a rescatarla y que no se lo permiten. Usted se queda ahí esperando, pues, a ver qué pasa. Su hija se queda con los hombres que están ahí y con otras dos mujeres.
Las otras dos mujeres, pues, yo no las vi después.
Ya.
Yo no sabía que había mujeres ahí tampoco.
¿Las personas que estaban ahí estaban distantes de usted?
Sí, así es.
¿Las vio usted después?
Después.
¿A las dos sobrevivientes?
Sí, después. De este caso. Después, cuando se generó la balacera.
¿Y qué ocurrió? ¿A qué hora empezó la balacera? ¿Qué alcanzó a ver usted? ¿Qué recuerda?
Como de 4 a 5 de la mañana.
¿Estaban dormidos?
Dormidos.
¿Todos?
Toda la mayoría.
¿Incluyéndolo a usted?
Pues yo la verdad no dormí en esa noche por miedo,
sí.
Por temor de que me fueran a hacer algo. Sí, la verdad yo no dormí, yo siempre permanecí, estaba unos tabiques ahí permanecí sentada.
¿Sentada?
Sentada.
Uh-huh. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Cómo fue la balacera? ¿En dónde empezó la agresión? ¿De quién a quién? ¿De dónde a dónde?
Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo, nos cayeron los contras. Nos cayeron los contras, se metió corriendo, se regresa a la camioneta de militares y los militares se empiezan a luzar y ven a la gente armada y empiezan a disparar.
¿Sí? ¿Así?
Así es, no fue como dicen ellos que fue como le dijera que fue que
fuego cruzado.
Así es que según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada.
Un enfrentamiento.
Un enfrentamiento, exactamente así. No fue así. Empezaron los militares de adentro, de afuera hacia adentro. Uh-huh. ¿Sí?
Cuando el muchacho entra corriendo y dice, nos cayeron los contras, ahí no hay reacción de los que están adentro, nada, disparando hacia afuera, nada.
No, porque todos, la mayoría, pues estaban dormidos y otros estaban parados. Uh-huh. ¿Sí?
¿Supo o vio que en algún momento sí ya reaccionaron después para disparar de después, adentro hacia afuera?
Sí, después sí, cuando todos empezaron a parar. Y entonces sí, hubo otro juego para acá.
Ahí sí hubo entonces un enfrentamiento.
Sí, entonces sí.
¿Y ahí qué pasó? ¿Recuerda si hubo, no sé, si alcanzaba a apreciar si había algún caído o algo que narrar ahora?
Pues nada más escuchamos que nada más había caído uno, que ya había muerto uno,
sí.
Pero la mayoría de todos estaban vivos. Uh-huh. Toda la mayoría estaba vivo.
¿Cuánto duraría, recuerda, este enfrentamiento entre militares y personas que estaban dentro de la bodega?
Pues como unos 20 o 30 minutos por ahí. No tardó mucho.
¿No tardó mucho?
No.
¿En qué momento terminó este enfrentamiento primero?
Pues como unos 10 minutos el primero.
¿Después qué pasó?
¿Después qué pasó?
¿Cuándo termina ir de balas de afuera adentro y de adentro afuera?
Porque termina en ese momento cuando los militares les dicen, ríndanse, ríndanse, somos el ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, toda la mayoría salieron rendidos, ¿sí? Y ya después cuando alusaron, yo me vine caminando para acá y entonces me agarró un militar. Le digo, la que está ahí es mi hija. Le digo, está herida. Y estaba otro muchacho también que también tenía un balazo nada más aquí en su mano. Pero también estaba herido. Pero ellos cayeron boca abajo. Ellos en ningún momento, como dice el gobierno, que ella tenía armas, que ella tenía esto, que ella disparó, eso no es cierto.
En las fotografías que se dieron a conocer, había al lado de su cuerpo un arma.
No, ella cayó boca abajo, nada más tenía el balazo aquí en su pierna. Ella cayó boca abajo, ella en ningún momento tenía ni un arma. Esos dos muchachos que estaban ahí, ella, mi hija y el otro muchacho, mi menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo. ¿Sí?
¿Usted dice que su hija fue ejecutada por los militares?
Porque ella estaba herida, porque yo me vine y la y le toqué el pulso, ella todavía lo estaba viva. Ella nada más se quejaba. Uh-huh. Sí, nada más se quejaba. Entonces yo le dije que yo me la llevaba, que yo no iba a decir nada. Y ellos me dijeron que no, que porque era de la delincuencia organizada. Uh-huh. Sí, nada más eso me dijeron y me dijo, retírase, váyase para allá. Y me llevaron entonces a la otra esquina, entonces fue cuando vi a la muchacha y a otros dos muchachos que estaban ahí.
Uh-huh. ¿En qué momento salen las personas que están dentro de la bodega ya rindiéndose? ¿En ese momento salen todos? ¿No queda nadie dentro de la bodega?
No, nadie. Todos salen y se los llevan a otro cuartito que está de este lado. La bodega está enfrente, de mano derecha a mano izquierda, viendo de enfrente. Uh-huh. Ahí se metieron a todos los muchachos. Sí, a todos los muchachos que ellos dijeron que se rindieran. Ahí los tuvieron y cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, de mano izquierda, entonces veo a las otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que todavía estaban con vida. Uh-huh. ¿Sí? Y ya después de ahí pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ya después, pues como del otro lado no distingo ver de la otra esquina de mano derecha, pues ahí pues mataron primero de este lado, de mano izquierda, empezaron a dispararles. Y ya les decían los militares, dicen, no, que no, muy machitos, dice, hijos. Uh-huh. Así les estaban diciendo palabras groseras y ya les daban un balazo así, pero estaba muy feo, pues, la verdad.
¿Usted pudo ver directamente estas escenas?
Sí, porque yo estaba parada de enfrente y tenían una lámpara junto con las personas que tenían, que las estaban, diciendo cómo se llamaban, de dónde eran y qué apodo tenía.
¿Cuántas personas eran? ¿Usted recuerda? Las que estarían en esa escena.
Pues aproximadamente como unas 10 o 15, ¿no?
Unas 10 o 15.
Por ahí aproximadamente.
¿Estaban de qué manera ubicados? ¿Estaban parados? ¿Estaban hincados? ¿Cómo los tenían?
Hincados.
¿A todos?
No, sacaban de a uno.
¿Cómo?
De a uno sacaban y los hincaban y ya. Es cuando los ejecutaban.
¿Uno por uno?
Ya, uno por uno, así es.
¿Cuántos militares recuerda que estaban ahí?
Pues ahí yo nada más recuerdo que estaban tres de ese lado. Uh-huh. Y ya pues del otro lado ya no pude ver porque uno estaba con nosotros, que nos estaba custodiando, nos estaba cuidando.
¿A las mujeres?
Sí, a las dos mujeres y a dos muchachos y yo éramos cinco. Cinco sobrevivientes.
¿Todos tenían en su campo de visión estas escenas? ¿Todos pudieron ver lo que usted vio?
No, porque ellas estaban boca abajo y amarradas con las manos hacia atrás.
¿Usted no?
No, porque de hecho por ellas nosotros nos salvamos porque ellas dijeron, no nos mates, somos secuestradas.
¿Secuestradas?
Secuestradas y ellos me preguntaron, ¿y usted por qué no tiene las manos amarradas? Le digo, porque yo en ningún momento he dicho que estoy secuestrada. Uh-huh. Así les dije.
¿Supo por qué dijeron ellas en un primer momento que estaban secuestradas?
Pues porque también tenían miedo de que las mataran. Uh-huh. Y yo le dije al militar, le digo, ¿y a nosotras qué nos van a hacer? Lo único que me contestó el que nos estaba custodiando, nosotras no matamos mujeres. Nosotros no matamos mujeres. Uh-huh. Y entonces yo le dije, es que ellos... Entonces yo platiqué con el que estaba con nosotros. Le dije, yo me siento nerviosa, le digo, me siento mal, siento que aquí voy a dar el cuartazo. Le digo, ya no lo hagan, le digo, ya no los estén matando, le digo. ¿Por qué lo hacen? Dice, porque esos perros no merecen vivir. ¿Así?
En esos términos.
En esos términos. Le digo, pues yo, de ver esa situación, yo siento feo, como ahora mi hija está ahí, ¿qué le van a hacer? ¿Qué se va a hacer? Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Le digo, déjenme salir, la voy a auxiliar. Y ellos me dijeron que no. Dice, y usted también es de la delincuencia organizada. Le digo, eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo así se lo dije. Uh-huh. Y ellos no me quisieron creer.
Cuando usted declaró ante las autoridades del Ministerio Público, ¿narró todos estos hechos?
No, porque a nosotros no nos dejaron hablar, porque a nosotros nos amenazaron desde un principio que estábamos en la bodega.
¿Quién y cómo las amenazó?
Que nos dijeron que no dijéramos nada, que no, y si uno pues le decíamos las cosas, decían que esa declaración que no les servía a ellos.
¿A los militares?
No, al Estado de México.
Ya cuando eran las declaraciones ante el Ministerio Público del Estado de México.
Sí,
así. ¿Que no les servía lo que usted estaba diciendo?
No, que no era cierto, que no les servía esas declaraciones.
¿Y qué querría que hubiera dicho usted?
Pues ellos querían que dijéramos una falsa declaración, que ¿qué? Nosotros nos echáramos culpas que también éramos de la delincuencia organizada.
¿Les pidieron abiertamente que dijeran algo?
Pues sí, porque la verdad también nos dieron un maltrato ahí en Toluca, desde que estuvimos en la bodega, el traslado. Yo vi cómo cayeron los muertos, cómo estaban, no tenían armas, todos estaban bien, boca abajo. Pues a mi hija yo ya no la vi, definitivamente, yo nada más la vi ya muerta, ya no.
¿En qué momento vio usted el cadáver de su hija?
Cuando se calmó todo el momento, entonces yo le dije al militar que se fue a cuidarnos, que me llevara a ver a mi hija. Pero cuando todo estaba feo, pues horrible, todavía ella estaba viva, y entonces fue cuando me llevaron otra vez para allá, otra vez a la esquina de la bodega. Pero yo ya no la vi más, yo nada más hasta ahí la vi, estaba viva, pero no sé cómo estuvo, en qué momento la mataron, no vi.
¿La última vez que usted la vio estaba viva?
Sí, estaba viva, tenía nada más su balazo en la pierna.
¿Solo ese balazo en la pierna?
Así es, nada más.
¿Ella pudo decirle algo a usted?
No, nada más se quejaba mucho.
Sí.
Nada más.
¿El muchacho que está en las fotografías que se conoce, en la fotografía que se conoce, al lado de ella, ¿tiene usted idea quién es y qué estaba haciendo ahí?
No, ese no lo conozco, no sé quién es.
¿Estaban ahí?
Yo a nadie de ellos los conocí. Uh-huh. A nadie, nada más, porque estaba ahí, nada más tirado. A ese sí estaba herido y fueron, se pusieron unos guantes, lo volvieron a parar y lo volvieron a rematar y lo volvieron a acomodar igual como estaba.
¿Usted vio eso?
Porque se veía del otro lado de la esquina hacia acá.
¿Cómo fue eso?
Como yo estaba parada, yo en ese momento cuando estaba todo eso feo, yo ya me paré, yo ya no pude estar sentada. Uh-huh. Entonces veía con las luces, con los faros que echan ellos, pues ya ve que alumbran un poquito más. Uh-huh. Alto, y como yo me paré, vi para acá de este lado y vi cómo estaban. ¿Cómo lo hicieron? Pues lo pararon al muchacho y ya le dio.
¿Cómo lo pararon? ¿Entre dos militares o cómo fue?
No, yo nada más vi uno, porque el muchacho se podía parar.
¿Se podía parar?
Sí, nada más tenía su balazo en la mano, uh-huh. No tenía más. Y ya lo pararon enfrente de la camioneta blanca. Es ahí donde lo ejecutaron. Y ahí cayó también.
Clara, déjeme hacer una pausa. Santiago, regresamos en esta conversación. Va a ser importante escuchar a Santiago Aguirre del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro por este informe, Santiago, que han dado a conocer, que se llama Tlatlaya a un año. La orden fue abatir. Dado que este centro ha tomado la representación legal de Clara, han tenido acceso a informaciones, han tenido acceso a un documento en particular que es pues muy importante, del cual después de la pausa te preguntamos su alcance y su contenido. Volvemos en un instante más. Se nos termina el tiempo, Clara. ¿Con qué se despide? ¿Cuál es su mensaje?
Mi mensaje es de que yo quiero justicia, quiero la verdad, quiero que los militares también digan la verdad, por qué los ejecutaron, por qué ejecutaron a mi menor hija. Más que nada quiero justicia y quiero que también se me investiguen a los funcionarios de Toluca, porque ahí sí nos dieron maltrato, la verdad que sí. Ahí sí nos trataron de lo peor desde que salimos desde Tlatlaya hasta llegar a Toluca. Ahí sí nos hicieron como ellos quisieron, no nos dieron de comer, no nos dieron nada, nos dieron un trato inhumano, ¿sí? Así como me lo dieron a mí también a las otras dos personas, a las otras dos chicas que las torturaron delante de mí también.
¿Delante de usted?
Delante de mí.
¿Hubo tortura?
Hubo tortura.
¿Directa?
Directa. Y como dicen los funcionarios, que no es cierto que esto, eso sí es cierto, que digan la verdad, ¿sí?
Ese es el mensaje de Clara Gómez González, hasta ahora Julia. Santiago, ¿con qué te despides?
Creo que el testimonio y el informe nos indican que todavía hay un largo camino por recorrer para que Tlatlaya sea esclarecido, para que haya justicia y para que haya verdad. Desde nuestra perspectiva, eso supone terminar de reducir la discrepancia que hay hasta el día de hoy sobre el número de víctimas, pero también investigar la cadena de mando. Y finalmente decir que en un país donde las instituciones no están investigando, es el testimonio de víctimas como Clara lo que nos acerca a la verdad. Por eso la exigencia central también es que se garantice su seguridad.
Gracias, Santiago, por estar aquí. Gracias, Clara, por permitirnos conocerla, su testimonio directo, lo que significa que salga usted a la luz pública, desde luego con toda claridad, planteando el tema de su seguridad misma y todo lo que está en torno a su caso. Y bueno, pues por la muerte de su propia hija Erika y por la verdad de los hechos en Tlatlaya, es muy importante escucharla y seguir de cerca las investigaciones. Y a usted, gracias, que nos permitió estar con usted esta noche. Y gracias por estos 10 años al aire con los cuales estamos conmemorando esta noche nuestra presencia en CNN. Gracias por permitirlo a usted. Hasta mañana. Buenas noches.